Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Hay personas que saben que ahí no ha sido más sutil. Se ve que lo de obligarle a trabajar hoy no le ha sentado bien, ¿eh? Él querría estar de parranda tomando cañas con Sordo y Pepe Álvarez, que para que la gente no lo sepa, son los líderes sindicales. Porque antes decíamos, líderes de UGT y Comisiones, y dices, yo me sí, Camacho y Redondo, en fin. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tienen ustedes un color proletario, vamos, que no se lo quitan de encima.
Vamos a ver, me tienes que explicar que son las vacaciones. Llevo sin coger unas vacaciones dignas de tal nombre.
No me acuerdo.
Fíjate
que
lo que te digo.
Lo que alumbran.
Porque estoy jugando al pádel, que es el nuevo deporte de los proletarios.
Los flexos de la redacción de radio. ¿Qué color tienen estos dos? José María Barco, buenas tardes.
Qué gusto de color, ¿eh?
Sí, vamos.
O sea, la verdad es que estoy guapo.
En la calle detrás de la noticia.
De tipito, para que nos emitan hoy.
Efectivamente. Nieves.
¿Les puedo dar una frase?
Bueno, yo le iba a decir que le diera Gastro
Plus. Ah, bueno, sí, Gastro Plus, Gastro Plus. Gastro Plus, Gastro Plus.
En toda la cabeza.
Ahora le pasa, ahora le paso las pastillas a Mario Noya. Aún así,
no,
luego,
que se las compre él, claro, si parece Javier Arenas, de
cuando
lo moreno
se
que
nos
está.
Acabe la caja, te vas a las parafarmacias, a la parafarmacia Mundo Natural, al herbolario, a la parafarmacia del Corte Inglés y preguntas al farmacéutico.
Yo entré aquí hace 18 años y me dijeron, el día del trabajo se celebra trabajando. Y yo me lo tomé al pie de la letra. Vengo aquí hoy y casi me encuentro solo, pero ¿qué es esto?
No, a mí me gusta trabajar además el día del trabajo.
Vale.
¿Me digo en serio?
Que sí, hombre, que sí.
¿Te lo digo de verdad?
Que sí, es verdad.
Por dos razones.
A ver.
Por dos razones. No, y son muy lógicas. Una, porque se trabaja mucho mejor, se aparca mucho mejor, hay menos trajín, se está más tranquilito y con los compañeros pues estás ahí llorando y tan tranquilo y tan bien.
Sí.
Y dos, lo de los sindicatos, es que me puede.
Bueno, pues vamos
no
a hacer una
cosa.
No puedo con ellos. Que llevo una hora con ellos y
yo no me acuerdo cuándo, cuál fue el último 1 de mayo que no estuve trabajando en la radio.
Luego vamos a darle lo suyo a los sindicatos. Hay que diferenciar, porque yo he tenido aquí a un sindicalista hoy del CESIF que se ha quedado a gusto contra UGT y Comisiones Obreras. Pero bueno, antes de eso...
CESIF en líneas generales, es un sindicato...
Camarada Noya.
Sí, digno de
Camarada Noya.
Digno del mejor nombre que pueda tener un
¿qué
sindicato.
¿Qué parte de antes de eso no hemos entendido?
Bueno.
A ver, vamos a ir con el tema político de Rafael Catalá, pero hoy hemos tenido una noticia triste. Ha muerto César Alonso de los Ríos. Mañana... con su gran amigo Agapito Maestre, le recordaremos y será parte de lo que es nuestra tertulia de los catedráticos. Pero sé que, Mario, querías decir por lo menos algo de alguien que ha sido cercano a nosotros y además que ha sido columnista, periodista, escritor.
De hecho, mira, pues voy a decirte otra cosa, hablando además de Agapito. Cuando eres periodista y estás generando la actualidad, pues dices, bueno, tengo que ofrecer a la sociedad información al momento, ¿no? Y cuando se producen muertes de este tipo, pues claro, lo primero que quieres es eso, dar una información general sobre la persona fallecida. ¿Qué haces? Llamar siempre a una persona que haya sido cercana a él o que lo conozca más, ¿no? Y aquí se nos suele olvidar que son seres humanos. Entonces, hemos llamado a Agapito y Agapito hoy estaba tan afectado que nos ha dicho que no sabía si podía escribir. Que esto se nos suele ir. A mí cuando se murió Horacio, lo último que se me pasaba por la cabeza era escribir sobre Horacio. Lo último que quería yo y lo que me apetecía era escribir sobre Horacio. Es verdad que hay que sobreponerse a eso. Y que el mejor homenaje que puedes hacer a alguien a quien admiras es precisamente dar a conocer su obra si se ha dedicado además a generar ideas para transformar la sociedad. Pero que se nos suele pasar este tipo de detalles, ¿no? Y si eres un gran lector de Libertad Digital, lo que quieres es, venga, ¿qué hacen estos que no me están dando ya la información sobre César Alonso? Que llamen a Agapito. O sea, Agapito está llorando, por ejemplo. Y esto tendríamos que entenderlo muchas veces, sobre todo hoy en día que hay tanto trajín, etcétera, ¿no? Pues esto deberíamos, ¿no?
Bueno, pues
tener esa circunstancia bien presente. Y luego, César Alonso de los Ríos encarna un tipo de intelectual que, por desgracia, no ha tenido tanto predicamento como merecía, ¿no? Y yo, César Alonso de los Ríos fue una persona que quería ser de izquierda y la izquierda la expulsó de su seno. Era una izquierda ilustrada, pretendía además generar una ilustración popular y, sobre todo, tenía una cosa que en un primer momento podía ser muy de izquierdas: la nación, la famosa la izquierda y la nación. Y a ello, y a él lo que le afectó, una de las cosas que le indignó más, era precisamente la manera en que la izquierda trataba a la nación española. Y tiene un libro que no le perdonaron jamás las izquierdas, se llamaba La izquierda y la nación, donde denunciaba esto. Y otro que era la biografía que hizo sobre Tierno Galván, demoliendo el mito del alcalde popular y populachero del pueblo de Madrid, ¿no?
El viejo profesor.
Sí. Marco. Sí, yo también lo conocí mucho. Era un maestro. Era un hombre extremadamente culto. Tenía un libro muy bonito de conversaciones con Delibes, que es una preciosidad de libro. Quizás sea de sus mejores libros, aunque los que ha tratado Mario son, que ha evocado Mario son muy buenos. Era un hombre libre como era antes, es decir, no estaba amarrado a consideraciones ideológicas, ni a bandos, ni a ningún otro sitio. Entonces, era un hombre que veía la realidad con criterio propio, tenía un criterio muy bien asentado, muy lógico, muy racional, muy claro, y eso le llevaba a tomar posiciones cambiantes según las situaciones. Entonces era un hombre típico de la transición, de los que hizo la transición, realmente el espíritu de la transición, uno de los últimos que lo encarnan muy bien. Y efectivamente, como cambió de posición, porque fue muy partidario del partido, muy del Partido Socialista, era socialista, luego cambió y efectivamente pasó lo que ha dicho Mario, es decir, las posiciones se fueron haciendo cada vez más rígidas a medida que pasaba que se instauraba la democracia, porque es una evolución muy curiosa la que ha ocurrido, ¿no? La libertad de los años 70, principios de los 80, se va perdiendo a medida que la democracia se va asentando, y entonces él quedó cada vez más marginado, siendo así que había sido una voz absolutamente central como redactor jefe de Triunfo durante, no sé si fueron 10 o 15 años, no me acuerdo, pero vamos, es un hombre capital en la evolución ideológica de la izquierda española. Entonces se fue marginando, quedó marginado por temas como ese, como el de la nación, que es muy significativo, la claridad con la que habló de ciertos temas, por ejemplo Tierno Galván, que también es un personaje muy complicado por otra parte, ¿no? Y muy interesante, porque él estuvo muy cerca de Tierno Galván, lo conoció mucho. Entonces sí que se ha muerto alguien, ha fallecido alguien importante, muy importante, que muchos echábamos de menos.
Mañana, si tiene ganas, fuerzas y le apetece, con Agapito seguiremos charlando no solo de César Alonso de los Ríos, sino también con Garci y con Albiac, de esa época que conviene recordar, pero tal como la que cuentan los que la vivieron, no como la que nos tratan de contar los que no la vivieron. Decía, era un hombre libre y hay otros que van por libre. Alejandro Vara. Noticia de Pablo Montesinos en Libertad Digital. Génova, Catalá actuó por su cuenta y mete a Rajoy en otro lío innecesario. Hoy, lejos de rectificar, Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha dado una entrevista en el diario El País. Y queremos destacar dos párrafos de esa entrevista, Nieves.
Sí, pues el primero es, son las preguntas que se hace el propio ministro. ¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de ese sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo. ¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esta y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho? Y el segundo de los párrafos que queremos destacar es que el ministro ha recordado que entre las multitudinarias manifestaciones que se produjeron justo después de la sentencia el pasado jueves, se hicieron en la puerta del Ministerio de Justicia y no ante las puertas del Consejo General del Poder Judicial.
Y si Catalá va por libre, en el PSOE ya van por libre todos. Margarita Robles, ayer portavoz del Partido Socialista, a propósito de las declaraciones de Catalá, insinuando que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra estaba como las maracas de Machín. Margarita Robles.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
Pedro Sánchez, esta mañana.
Lo que le pedimos al ministro de Justicia es que no sea torpe. Le pedimos al ministro de Justicia que si tiene alguna acusación particular, personal que hacer sobre el magistrado, pues que aclare a qué se refiere. Y si no, lo mejor es estar callado. Y si no, lo mejor es asumir la responsabilidad que tiene un miembro del gobierno y, en consecuencia, respetar la división de poderes. Como partido de gobierno que somos, no vamos a entrar en valoraciones y en disquisiciones sobre la actuación personal de un magistrado. Eso tendrá que ser el Consejo General del Poder Judicial quien lo haga. Y lo que le pedimos al ministro de Justicia es que sea prudente, que sea prudente, y que sus declaraciones no están ayudando a centrar el debate donde realmente se debe centrar.
Aquí va por libre todo el mundo. Alejandro Vara, ¿me puedes explicar qué está pasando?
Hombre, Pedro Sánchez y Margarita Robles, dentro de lo que parece que son opiniones muy discordantes o disonantes, tienen un punto en común, que sí que le piden al Consejo del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial, que si hubiera algo, alguna actuación, hubiera que haber hecho algo con relación al magistrado del voto particular, que lo hubieran hecho o que lo hagan, o que lo hagan con tantos otros casos, que no nos engañemos, que tampoco estamos hablando de este juez, pues porque después de 30 años de profesión le ha tocado la manada, por suerte, y al final, por suerte o por desgracia, y al final ha pasado lo que ha pasado. Pero sí que es cierto que hay una discrepancia notable entre el apoyo al ministro.
Uno catalán sabe de qué habla y el otro que se calle.
Y el otro que se calle, que no sea torpe. Yo creo que en el fondo aquí, yo a Margarita la entiendo, porque también hay que comprender que Catalá y Lesmes tienen una pugna soterrada desde hace mucho tiempo y ha aflorado con esta historia de la sentencia de la manada. Pero sí que es verdad cuando dices si va por libre Catalá. Catalá llegó al Ministerio de Justicia como un técnico, venía de Fomento, era el número dos de Ana Pastor, era el hombre que sabía de aeropuertos y de obras públicas y de no se sabe muy bien qué, de muchas cosas, pero evidentemente cuando entró en el gabinete era, para ser justo, la otra cara de Gallardón. No tenía nada que ver con lo que se entiende como un ministro político. Y de pronto empezó a pronunciarse sobre todos los temas habidos y por haber. Y claro, llamaban el pisacharcos dentro del gobierno, bueno, que hable catalán. Pero también hay que decir, y eso es cierto y me consta, que Rajoy, en determinadas cuestiones, cuando irrumpía catalán, no le parecía nada mal. En determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque estaba harto de los ministros que se ponen de perfil, de los ministros que no abren la boca, de los ministros que no sacan pecho por el gabinete, de los ministros que no dan la cara. Entonces dice, oye, ya está bien de la gente cuidándose para un futuro que vamos a ver si llega, y se están tapando como fieras, y Catalá se iba con todo, entraba con el tema de Cataluña, vamos, con el tema de lo que hiciera falta. No siempre con la prudencia, que en eso tiene razón Pedro Sánchez, quizá cabe esperar de un ministro. En este asunto en concreto, fíjate, ayer cuando circula la especie de que en efecto iba a salir Catalá a hacer, yo no sabía si iba a hacer una rueda de prensa, yo creo que habría sido lo más normal, una rueda de prensa e incluso diciendo alguna, haciendo algún amago de rectificación, matización o de modulación de sus palabras, que fueron un poco enormes, y sin embargo sale y es sostenella y no mendalla. Aquí he dicho yo lo que he dicho y además sigo manteniéndolo, lo que ha dicho en El País. Por lo tanto, sí que es cierto que se ha armado se ha oído un crujido, un llanto y crujir de dientes en el gobierno diciendo, oye, si estábamos saliendo malamente de lo de del lío de la Comunidad de Madrid, sí, ahora nos metemos en esto
y de
con
Montoro.
un ministro diciendo que sí, no sé, es un señor que tiene cosas singulares, un personaje singular y unas acciones singulares. Eso no lo puede decir el ministro de Justicia de un magistrado, no lo puede decir. Si quiere que las cosas no ocurran, las cosas que ya prevés que pueden ocurrir, porque es cierto, yo no tengo ni idea, pero es cierto que había determinados comentarios sobre este magistrado que a lo mejor no era la mejor persona para que integrara el tribunal de un caso tan mediático. Lo haces en otras vías, lo haces en otros momentos, lo haces de otra forma, pero cuando ya ha cumplido todo y salir sacudiendo estopa, como ha salido, es muy catalá, todo hay que decirlo.
¿A qué hora fueron las declaraciones de Catalá?
Por la mañana, muy temprano en la radio.
9:07.
Sí, 9:09
tenía que estar fuera del ministerio, este señor. Y además no dimitiendo, destituido. Lo que ha hecho Catalá es una barbaridad de tal calibre que, por supuestísimo, no se le tiene que conceder ni siquiera el beneficio de la dimisión.
tenía que haber sido destituido fulminantemente. Pero fíjate, es una vergüenza lo que ha hecho.
Pero fíjate, Mario, además, en esa parte que ayer tratamos en profundidad, a mí me interesa más hoy el análisis político. Ya no la parte de Catalá, que ayer dimos todos nuestra opinión y veo que cada uno tiene aquí formada la suya, sino que hay un ministro de Justicia
que dice,
me voy a embarcar en un asunto tan espinoso como este. Es imposible, porque lo repitió como 4 o 5 veces, que no se supiera en lo que se estaba metiendo. Y hay dos hechos hoy diferenciales. Uno, Pablo Montesinos, que nos dice, ojo, que lo hizo por libre, que actuó por su cuenta, que nos pilló a muchos en PP y gobierno con el pie cambiado. Y la otra parte, que es que Catalá, lejos de rectificar, dice hoy dos cosas. Dice, vamos a ver. La manifestación la hacen delante de la puerta de mi ministerio y no de la sede del CGPJ, que ayer dijimos, a ver si va a ser porque a algunos les afecta más que a otros los escraches. Y segundo, lejos de rectificar, él coge y dice, rompiendo toda la política de comunicación del gobierno respecto a sentencias judiciales, que siempre dicen, nosotros saben que el gobierno acata y no comenta las sentencias judiciales. Él coge y dice, oye, ¿que por qué no puedo opinar yo si aquí opina todo el mundo y la manifestación la montan en la puerta de mi casa? Y lo sostiene. Yo aquí veo que hay una especie de sálvese quien pueda,
no, pero ojo,
actúa
dite,
cada uno
es
por
que
su
es tan
cuenta,
grave lo que ha hecho.
Caída del Imperio Romano, que aquí cada uno dice lo que le da la gana.
Es verdad lo que dices, pero una matización sobre aquello a lo que se refiere Catalá, que es verdad que indirectamente está hablando de la sentencia y muy directamente del juez, cosa que no tenía que haber hecho de ninguna manera, ¿no? Pero de lo que está hablando sobre todo es del CGPJ, ¿eh?
Sí,
es decir, es que el aviso a quien va directamente, claro, toca todo el asunto y toca más que todo eso, ¿no? Pero a quien va dirigido es al ESMER.
También,
¿no?
también.
Es clarísimo.
También, o sea, pero por no, eso pero, he leído el textual.
Sí,
¿por
sí,
qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esas y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho? Dice, si es a mí el que me monta la manifestación.
Es verdad, pero hay que tener en cuenta porque yo creo que lo que ha salido es que el arranque de Catalá que también ha descrito José Alejandro Vara, ¿no? Que es además sorprendente en una persona que tiene tan pinta de buen alumno, ¿no?
Y lo es de
modosito, ¿no? Pero luego pues resulta que no lo es tanto, ¿no? Otra cosa interesante es, o que a mí me interesa y creo que debería interesar es, una vez hecha la consideración de que no tenía por qué haber dicho esto de ninguna manera, es más que el que cada uno vaya por su lado, el hasta dónde llega el hartazgo de una persona ante lo que considera un comportamiento no justificable ya de un cuerpo funcionarial. Es decir, es hasta dónde ha llegado o hasta dónde ha debido llegar
el
corporativismo.
Sí, pero
¿no?
el hartazgo sí, particular de Catalá. Que
o la sensación de que él tiene de corporativismo, sí. Que no sé si existirá, pero tiende a existir en cuerpos funcionales y se explica por muchas cosas, aunque a veces llega demasiado lejos, ¿no? Pero en este caso es evidente que Catalá sabe, no cosas, ¿no? Sino que más bien sabe que le han dicho cosas y que hay posiciones en el Poder Judicial que se han manifestado y que luego no se manifiestan de cierta manera. Y la contradicción ha sido demasiado grande. Entonces el Catalá se le ha echado encima la descripción gráfica o geográfica que hace es una descripción política, ¿no?
Sí,
me
sí.
estoy yo llevando los palos
de lo que dice.
Entonces ahí a mí me interesa porque estas cosas no suelen salir. Es decir, es muy raro que se desvele de pronto una pequeña agujerito por el cual, o no grieta, por lo cual ves que el funcionamiento de ciertas cosas que siempre están muy calladas o que conoce gente muy, muy enterada, como José Alejandro Lagares, pero los demás no lo conocemos tanto. Entonces es interesante, sería interesante que sea, no quiero que siga el porque parece como si fuéramos a la destrucción de las instituciones,
Marco,
pero la verdad es que es interesante ver hasta dónde llega la contradicción, porque claro, aquí se han puesto de relieve una contradicción seria en la que Catalán no debe ser el único que piense ciertas cosas,
sí,
no ya dentro del gobierno,
ya,
sino dentro incluso de la judicatura.
Una cosa es pensarlo, sí, bueno. José María, y otra cosa es lo que tú has dicho,
claro.
Que está también en el trasfondo de este asunto. Hoy estoy muy peliculero. A mí esto me recuerda a la escena de William Wallace, la película de Mel Gibson.
Sí.
Bueno, cuando llega y coge, dice, vamos a ver, van a negociar con los ingleses y van los tres nobles a caballo, ¿no? Y le dice William Wallace a los suyos, dice, os voy a enseñar cómo se provoca una guerra. Y se pone él al lado y mientras los otros están negociando, pues o con los ingleses o con el poder judicial, llega él y le dice, mirad, que nos vais a pedir perdón y vais yendo por cada aldea de escoceses que habéis quemado y le vais a ir besando el culo a todos los escoceses de aquí a Glasgow. Y los otros se quedan mirando como diciendo, ¿pero qué dice este tío? ¿Que va a provocar la guerra? Y dice, ah, pues sí, ahora tenemos guerra. A mí lo que me sorprende es que el ministro de Justicia, por su cuenta y riesgo, si ha sido así, coja y le diga al Poder Judicial entero, ustedes sabían que tenían un loco en la Audiencia Provincial de Navarra y lo habéis encubierto. Y al día siguiente, después de que unos se echen las manos a la cabeza y diga, madre mía, tenemos a Montoro contra Llarena, los otros tal, diga él, dice, es que estoy en mi derecho.
Yo creo que Catalá, perdona, Pablo, ya termino, que Catalá ha debido pensar que para gobernar, y en una situación además tan extraordinariamente movida como está siendo los últimos meses aquí en nuestro país, hay que decir, bueno, hay que hacer un poco de populismo. Que ya, claro. ya está bien.
Y entonces, que lo haga el resto y no yo.
Claro. No, que lo hago yo.
Que está bien que lo haga el resto y no lo puedo hacer yo.
Está muy bien. Vamos a linchar a un juez y como no me he quedado a gusto, Mario, vamos a decir que las manifestaciones de linchamiento se hagan ante la sede del Consejo General del Poder Judicial. Es lo peor que le ha podido pasar a España, tener un ministro como este señor. Es indeseable. No se puede ser ministro siendo así. Así de sencillo. Este hombre no puede ser ministro de Justicia. Porque además, habría que decirle, hay que ser miserable para saber que tienes un desequilibrado juzgando un caso que tiene, que suscita toda la atención mediática desde hace meses, y te callas y dejas que emita una sentencia y que ponga...
A lo mejor no se calló.
Bueno, pues no.
A lo mejor habló...
Yo no lo he
escuchado. ¿Dónde de día? Y dijo lo
no
que...
No me importa nada.
Es posible.
No, en público. No. En público. De la misma manera que lo ha hecho.
Eso es distinto.
No, porque entonces... Es que entonces nos podemos encontrar con que este señor está prevaricando. Así de sencillo. Si sabe que hay un tarado...
No,
si sabe que hay
de su responsabilidad.
Perfecto.
Eso,
si sabe
no,
que hay un tarado.
Eso es el consejo.
Sí, perfecto.
No tiene nada que ver el ministro
si
de Justicia
sabe que hay... Bueno, pero no. Perfecto. Si sabe que hay un tarado. Es que le ha llamado, es que estamos
bueno,
hablando
de momento,
que hay un ministro que está diciendo que hay un juez que está tarado.
Que lo sabe todo el mundo. Perfecto. Y da a entender que él ya lo ha dicho donde lo tiene que decir, sí. A quien sí, lo tiene sí, que decir y que
larga,
tiene
sí.
Que tomar las medidas para que lo que ha ocurrido no vaya a ocurrir. Oye, estoy suponiendo en base a determinadas cosas.
Es que Margarita Ahora, Robles...
Oye, que yo lo primero que he dicho es que evidentemente es un señor que va por libre y se mete en todos los charcos. Es cierto, este charco es muy gordo, también es cierto. Pero también hay que, y también lo he puesto en el contexto que, por supuesto, a la gente a lo mejor no le llega, de que aquí hay una pugna, una lucha y una guerra muy frontal entre el ministro y el presidente del Consejo del Poder Judicial. Y que a lo mejor que no se le pueden hinchar las narices al ministro de Justicia en estos términos. No.
Y Margarita Robles diciendo
toda
eso.
La culpa de todo lo que ha ocurrido y que a lo mejor él lo había advertido. Y que cuando sucede, dice, leñe, si yo lo llevo diciendo desde hace
callas,
no sé
ya,
cuánto
callas,
tiempo.
No puede ser ministro.
Ya lo
sé. No puede ser ministro y decir eso.
Ya lo sé que te callas.
Por cierto, ¿por qué está loco este señor?
Pero no se ha callado.
Está loco. Un
segundo. Nadie ha dicho el ministro. Y seguro que su hija, porque como ha puesto de argumento a autoridad, que su hija le ha dicho.
Ha dicho
que hay que la madre que me parió que diría el poeta. Que diga el ministro que su hija le ha dicho que si una sentencia... se plasma, como se ha plasmado esta, va a tener que reformarse la ley. Y que lo diga el ministro
Vamos
de Justicia.
Vamos a ver, hay otra noticia compartiendo ahora mismo la apertura de Libertad Digital. Al lado de la de Pablo Montesinos, diciendo Génova, Catalá actúa por su cuenta y mete a Rajoy en otro lío innecesario, entre comillas, lo dice la Dirección Nacional del PP. Al lado hay otra noticia de Fernando Lorente Nieves.
Sí, hay una noticia que dice que compañeros del juez discrepante en el caso de La Manada desmienten y desprecian a Catalá. Y se refiere concretamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, porque hoy ha dado unas declaraciones y después de que Catalá dijera ayer que todos conocen cuál es ese problema, él ha dicho que
lo
no conoce
que,
nada,
que
es una persona
que
absolutamente
ayer,
normal.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura aquí en este programa diciendo que eso era mentira. que es que está por ver, porque de momento lo único que ha salido es que este señor en los años 90 tuvo un año de baja por depresión y que...
En los años 90, es decir, ¿no? Y que, ¿la hija de Catalá cuántos años tiene?
Y que no lo sabemos, Mario.
Es que a lo mejor en los 90 no había nacido. Es bueno, que es una cosa... Es vergonzoso lo que ha hecho este hombre.
Y que además había tenido el retraso en dos sentencias, una sobre un divorcio y demás. Lo digo porque... Que aunque Catalá lo haya dicho, no demos por seguro que este señor tiene un problema mental, como, y eso es indiscutible, ayer sugirió el ministro de Justicia. Mm. Pero a mí lo que me llama la atención, Vara, no es el calentón de ayer. Es que una vez que se sabe que va por libre, una vez que se sabe que en este asunto es una batalla, como puede tener Montoro otras batallas suyas, haya cogido y ha dicho, ¿y por qué no puedo yo?
Catalá es un técnico, pero también es un político. Entonces, una de las cosas que están ocurriendo es que puede haber una diferencia, o él cree que puede haber una diferencia entre la opinión de los de las élites judiciales y la opinión del resto del mundo. Entonces, aquí también está jugando.
Va más por lo del populismo que has dicho.
No,
tú,
bueno,
Marco.
Pero es que es la misma. Sí, es lo mismo de otra manera.
Es hacerlo, estoy diciendo de otra manera. Que, ya, pero.
Estoy diciendo de otra manera, pero ahora aquí ya entras en el terreno claramente político. Es decir, es el mensaje que ha mandado y de ahí lo que ha pasado con el Partido Socialista, con Margarita Robles y con Pedro.
¿Creéis,
¿no?,
que nuestra mirada Margarita Robles va a hacer lo mismo que Catalá?
Para poner en claro lo que ha dicho José Alejandro, no para atribuirle nada, ¿no?, sino es que dirigen el asunto en contra del CGPJ y no piden de ninguna manera ninguna dimisión ni nada parecido con respecto al ministro. Es decir, que en cierto sentido hay una cooperación, en este caso sería la consideración del corporativismo entre políticos.
Hombre, es que se han arremetido todos el primer día contra el juez particular, todos, y las manifestaciones y la gente y toda la ola de populismo que salió a la calle contra una sentencia, bueno, un voto particular, que evidentemente hay que leerlo, hay que leerlo, porque evidentemente también se ha leído de perfil, sí, y hay que leerlo, y además hay datos que a nosotros puede que se nos escapen, pero toda la furia contra este buen señor de todos los líderes políticos y de la calle, y al día siguiente, cuando el ministro dice lo mismo, lo que no puedes es decir que se vaya el ministro. Oiga, que usted ayer estaba diciendo que este señor juez es que no puede estar ni medio minuto sentado en un tribunal.
Sobre todo
por lo
porque
tanto,
para
la contradicción
ese,
queda palmario.
Sobre todo porque para ese mensaje populista la gente no entiende de matices. Porque tú puedes coger y decir, oiga, es que el ministro de Justicia no puede decir esto porque tal, como cual y tal. Pero para el discurso populista eso no lo entienden. O sea, si estás linchando a alguien, no le puedes decir, oye, ponerle un poquito de velcro en la soga para que no le haga una raspadura mientras le estamos colgando. Claro. No. O sea, tienes que decir, muy bien Catalá, pero se ha quedado corto porque no ha dado la dirección de este señor para que podamos ir a meterle en un frenopático.
Es que además, vamos a ver, es que es gravísimo lo que ha hecho. Se está lanzando la idea entre sectores feministas y demás que la justicia es heteropatriarcal y que es de género. Y que esto está hecho así porque no importan las mujeres. Y este señor está dando pie a ese asalto a las instituciones. Que sea una portera y Margarita Robles dos porteras es lo más indecente que he oído en mucho tiempo. Que tú digas, bueno, es que todo el mundo sabe, en una situación explosiva en la calle, es de una insensatez.
Pero
tremenda.
Margarita Robles no ha dicho eso,
¿eh? No, perdona, Margarita Robles ha dicho...
Ha dicho que el Consejo del Poder...
Escucharlo.
El Consejo del Poder Judicial tendría que haber hecho algo.
Que le ha seguido totalmente la...
Alejandro, aprecio mucho a la señora Robles, si lo sabéis, pero con todo el respeto para la profesión de porteras a las que Mario ha mancillado, aquí los hechos son los siguientes. Un ministro de Justicia dice, yo no lo sé porque no tengo información. Pero me han dicho, y suelta, en la misma entrevista, ejercicio de con plena de sus facultades, problemas singulares, todo el mundo sabe,
es que
a este señor tal,
lo que ha hecho.
Este tal, y cuando preguntada a Margarita Robles, la respuesta es,
la respuesta es
Catalá, si lo dice, es porque sabe de qué habla.
Y luego dice, y el Consejo...
Margarita, por favor.
Margarita.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
No nos engañemos. ¿A dónde está dirigiendo sus palabras Margarita Robles?
Igual que Catalá, al TGPJ, pero entre medias dicen, me han dicho que
está zumbado. Todo el vendaval, evidentemente, arrasa todo, eso está claro. Pero cada uno tiene su intención y su interés. Y lo que ha dicho Margarita Robles es, defiende de alguna manera al ministro, pero en su afán de llevarse por medio a los señores del Consejo y, sobre todo, al actual presidente, con el que imagino que no tiene una relación estupenda.
Por cierto,
que en el ínterin está clarísimo que dice que Catalá tiene razón porque en ese pulso que tiene con el presidente del Consejo del Poder Judicial, yo creo que Margarita Robles está claro de qué lado está. Está
peor claro. Aún.
Y yo también veo mal, que líderes, políticos sacudan de esta forma a representantes del Poder Judicial. Me parece fatal, y menos aún un ministro. Y lo he criticado desde que he empezado a hablar. Ahora, también hay que entender, creo simplemente para que la audiencia se entere un poco que lo que hay debajo, claro, detrás.
Sí, pero debajo y detrás
que no
está.
Que Catalá, que le encanta meter ruido, ese protagonista se ha salido con, evidentemente, una frase que sabíamos, y yo creo que él es consciente de la que se iba a montar, evidentemente que lo sabía.
Pero
que hay muchas cosas debajo de esa historia, políticamente hablando.
Que este señor no están sus cabales es porque ha demorado alguna vez las sentencias, y las demora porque escribe votos particulares de 200 folios.
Y muy aquilatado.
Es un problema eso. Es que estamos locos los demás.
Eso tampoco es así.
Pero ¿cómo le puedes? Vamos a ver.
No, Mario, te voy a decir una cosa. Mario, te voy a decir una cosa. A todos nos falta información.
No, pero digo,
el problema está en que para desprestigiar a alguien tienes que tener más información que para no desprestigiarle.
Pero
lo que no puede hacer el ministro es decir, en la misma frase, yo no tengo información, pero me han dicho gente que le conoce,
pero si os fijáis,
yo no lo sé porque me pilla y no voy a decir, pero al mismo tiempo cuento.
Pero si os fijáis, yo lo que estoy diciendo es, vamos a ver, ¿qué argumentos están dando para decir que está desequilibrado? Que tuvo una baja por depresión hace 28 años. ¡28 años!
Bueno,
vale.
O 20.
Muy bien.
11 años.
Encantado de conoceros. ¿Cómo que 11 años? Si eres en los 90.
No, porque lo mismo te decían los 90 que 2007.
Los 90, da igual, si estamos en 2018.
Mario, escúchame. Que ayer, en este cruce de desinformación, lo mismo decían que era en los 90 que en 2007. Que es que se han dicho muchas cosas.
Vamos, que no fue ayer.
Que lo que te digo es que si lo que me extraña es que quien tenía que hacer el trabajo no haya sacado ya, que lo dijimos ayer, el informe médico de este señor para que Catalá se lo diera hoy al país. No, es que ayer el titular del país era el juez este bajo observación.
Que voy a esas cuestiones. O sea, se está diciendo eso. Se esgrime como razón para descalificar a alguien que ha tenido una depresión. Yo es que ya. Y segunda. Y voy. Dice, nos falta información. No, no. No nos falta información para valorar los argumentos que se esgrimen. Y si la que das, en segundo lugar, es que demora sentencias porque escribe mucho, te digo que te vayas a tu casa.
No es eso solo.
Ya, pero digo,
Mario,
si dicen
que no es eso solo.
Lo que se
no
está es comentando es mucho. Eso.
Es porque ha tenido actuaciones dilatorias en más de una ocasión, y ahí sí que, por ejemplo, sale también a taparse o a tapar a quien haga falta el responsable de la audiencia de Navarra.
De Navarra.
Oye, porque claro, en el fondo, pues quienes le tenían que haber enveredado, si es que es necesario, era su departamento correspondiente. Por lo tanto, aquí todo el mundo,
los compañeros de tribunal, que son los primeros que han salido a defenderle,
o algo que,
y les han puesto él en el auto, les ponía a los pies de los caballos, y han sido los primeros en salir a defenderle.
No los ponía a los pies de los caballos.
Pero si está, vamos a ver, ya.
Él estaba dando una visión desde su perspectiva jurídica, en base a los datos que se presentaron durante el juicio, estaba dando su
criterio. Al contrario, a los otros dos les ha venido de maravilla que hubiera un voto particular pidiendo la absolución. Porque, claro, ¿a por quién han ido? Pues por este. ¿Te sabes el nombre de los otros dos jueces, Mario? ¿A que no?
Perfecto.
Pues del otro se lo sabía todo el mundo.
No, es peor aún. Porque lo que sucede aquí es que 2 semanas antes de que se conociera la sentencia ya se decía cuál era la razón por la que estaba tardando en emitir la sentencia y que iba a haber un voto particular que...
Es
decir,
verdad.
Es que han ido a por él antes de...
Era así.
Es que han ido a por él antes de...
Ocurrió así. Se demoró la sentencia porque había un voto particular, claro, muy laboriosamente trabajado.
Y,
eso es
y
ver,
que
es
deja
verdad.
Y que él, en la argumentación
pero
que
eso
hace...
eso no lo decían sus compañeros,
de... No,
oye,
pero ojo, pero es que... Pero es que la argumentación del juez demuele la de la sentencia, porque dice...
Eso depende, Mario. Eso depende, Mario.
No solo discrepa.
Bueno, hacemos una cosa, no entramos
no
en ese asunto...
en análisis del contenido porque, de la sentencia, porque, pero es una discrepancia claro, que les ha venido muy bien.
Pero vamos, de maravilla, a los otros dos claro, de maravilla, porque luego
sí, eso
si
también,
queréis...
Eso también de la intervención de Catalá.
Bueno, también lo...
También sería interesante notarlo, ¿no? Porque, bueno, ha puesto el foco en un sitio...
Ahora, en cualquier caso, por volver a la crónica de Montesinos,
eso es.
Es cierto que este embolado en este puente, superpuente, no se lo esperaba nadie.
No,
o sea, y es cierto.
No me extrañaría que Rajoy hubiera repetido esa frase preferida suya de joder, qué tropa.
Joder, qué tropa. Sí, la verdad es que cuando queremos arreglar las cosas las empeoramos. Y es cierto que ahora de lo que se trataba era tapar las heridas.
Sospecho que Rajoy no está descontento con esto. Pero...
Yo estoy convencido.
Pero bueno, es igual, solo lo sospecho porque no conozco a Rajoy. Y solo he cruzado tres veces la palabra con él.
¿Y por qué, Marcos?
Pues porque creo que Rajoy...
¿Está de acuerdo con Catalá?
No sé si está de acuerdo con Catalá. Lo que creo que Rajoy es que está esperando que se tome la iniciativa de una cierta manera.
El que debe estar muy contento
No sé, el acuerdo o no, el desacuerdo no lo sé.
Y el terremoto de Madrid, oye, en este puente estamos todos pendientes a ver qué pasa con Madrid, quiénes son los nombrados, quién le ha... Afloja presión. Ahora la presión está, el foco está donde está. ¿No?
Bueno, mañana cuando tengamos la foto de Soraya
con
Pablo Casado,
pues como Dios manda,
volvemos otra vez.
Como Dios manda. Eso es los pasos que se tienen que dar según Rajoy. Y el paso era, ya ha terminado Cifuentes su etapa, ahora vamos a la siguiente y todo en su momento y en su justo tiempo. Lo que el vendaval de lo de es verdad, el vendaval de lo de Catalá, pues y sobre todo muchos compañeros del gobierno que no tenían ni idea de que iba a salir por
ahí. Oye, dice, ¿y en este cuál es el argumentario? Aquí, ¿apoyamos a Catalá o no? ¿Qué es esto?
Está muy bien. Se arrojó y le gusta.
Vamos nosotros. Y aquí ahora que lo decimos, todo el mundo alejándose de ese foco porque estaba fuera de control, evidentemente.
Es que además...
Una cosa tan delicada, por darle la razón a Mario, que tiene parte de razón en muchas de las cosas que
¿cómo
ha dicho,
con parte?
Lo del
¿cómo solo parte?
De
solo
un ministro,
parte, Mario. No te hagas ilusiones.
Un ministro pronunciándose en los términos, pese a que su objetivo era el que era, en unos términos sobre un magistrado que realmente debería haberlo evitado.
No, y aparte, y sobre todo, con la que...
Y tendría que haber rectificado hoy. Yo no te digo que dimita o que lo cesen,
no
como tú dices.
Después de dicho eso ya
tenía
no puedo...
que haber matizado.
Bueno, matizado. Sí, pero además está muy pensado. Siempre
es que
el viernes. La
claro
cosa.
Que está muy llega, pensado. Ya, además está...
Ya llevaba cuatro días.
Claro,
esto,
es la muestra de que es una salida de pata de banco porque estaba hasta las narices de
determinado. Pero además, valiente de la postrado ser.
¿Quién?
Porque Catalá, teniendo en cuenta que se ha callado como...
Bueno, sí, se ha callado.
Como un caballero.
A cuenta del asalto nacionalista al Estado.
¿Cómo que se ha callado?
No. Sí, Catalá es de los pocos que no se ha callado. No puede ser.
No me estáis...
No, es que
me digas que
Catalá... ¿Qué ibas a decir? No, porque...
estoy hablando de la parte judicial de ese asalto. El gobierno, empezando por Catalá... No ha dicho nunca.
No tienes los datos, Mario. El que más
no ha...
Uno de los pocos que se ha comprometido.
Que no se ha metido con un juez, que no se ha metido con un solo juez. Ni español ni alemán. Catalá.
Claro, no, ha hecho otra cosa. Ha hecho llevarle la contraria a la operación diálogo, sosteniendo hasta el último momento al fiscal general Maza, porque Catalá era el que estaba haciendo esa campaña en contra de una parte de Moncloa.
Y con los señores jueces del Land este alemán. Cuidado, que hay mucho trabajo. No. ¿Qué se hizo? Lo que ha hecho mal hoy es decirlo. Lo que sí que se ha hecho, luego han salido los alemanes por donde han salido, sí que se ha hecho el trabajo que se tenía que haber hecho con el tema de los fiscales y se demostró que los fiscales en Alemania estaban en la línea que tenían que estar y dijeron y pidieron lo que tenían que pedir. Y ese trabajo estaba hecho. El trabajo de Catalá en el tema de Cataluña...
Catalá es que la tiene, son los jueces, no son los fiscales.
Claro, bueno, es que, oye, primero, en el tema de Cataluña... el que dice lo que hay que hacer es el señor Rajoy. Y el que dice que no se pronuncie nadie sobre el comportamiento de los jueces alemanes, y por eso sale Rajoy diciendo me ha parecido impecable el gobierno alemán, tal, todos aquellos, es Rajoy. Y Catalá en esto no se mete. Y Llarena tiene plenos poderes. Y es el que actúa y deja de actuar. Luego lo de Montoro ya es otra cuestión.
Claro,
no fastidies, no le digas a Catalá en el tema de Cataluña, porque yo creo que realmente es de los que ha estado más claro y decisivo de todo el gobierno. Y ha actuado donde se tenía que actuar, de verdad. Donde se tenía que actuar.
Y eso le ha generado algunos enemigos dentro.
Bueno, y además amigos, amigos de que han dejado de serlo dentro del gobierno.
¿Y amigas?
Y amigas más, claro, y amigas más. Pero aquí estamos con que Catalá era un protegido de
siempre
de
se dijo que era un protegido de Soraya.
Y más que protegido, yo creo que se entendían bien y dentro de que había esa G8 y esas discrepancias internas en el gabinete, pues Catalá estaba más de un lado. Pero lo que se ha demostrado es que Catalá está con Catalá y con el presidente del gobierno.
Sí.
Y todo lo demás.
Y eso,
y todo lo demás.
Y eso, y eso me llevaría a pensar lo que dice José María Marco, que a Rajoy a lo mejor tampoco yo no voy a decir que le haya gustado, pero que tampoco le ha disgustado ni mucho menos ha llamado a Catalá para decirle, pero qué incendio me has creado.
Si no, hoy no habría salido en los términos que...
Claro, no, hoy no. Como nos escucha la familia Méndez de Vigo, porque es una familia estupenda, otra cosa es que el ministro lo está haciendo, lo pudiera hacer mejor, ¿no?
Sí.
Claro, ya avisamos...
También todo es empeorable, acuérdate.
También es verdad, aunque...
Pero en fin, es una nota bien.
Aunque en algunos casos es difícil. Pero ya avisamos de que, por ejemplo, una pregunta que se nos ocurre para el próximo Consejo de Ministros, cuando salga el portavoz, es el señor portavoz, ¿el gobierno de España ha cambiado de política de comunicación respecto a las sentencias judiciales? Y puesto que el ministro de Justicia ha dicho que el gobierno no debe ser ciego, sordo y mudo, ¿y por qué no puede opinar él sobre lo que opina todo el mundo? ¿Van a opinar ustedes sobre las sentencias judiciales? Como por ejemplo, y vamos con el listado, desde el Tribunal de Estrasburgo hasta lo de Montoro, lo de los juicios en el País Vasco, Alsasua... A ver, denos su opinión sobre sentencias. Gürtel, Lezo... Porque a partir de ahora, si el ministro de Justicia dice, oiga, vamos a ver, un segundo... Una cosa es que yo tenga respeto absoluto por la independencia y otra que no pueda hablar de lo que me dé la gana, incluidas las sentencias. El portavoz del gobierno lo va a hacer también. Esto, lo de mantener esto hoy en el diario El País, Vara, es de una de dos. O que estamos en la caída del Imperio Romano y aquí cada uno toca el arpa que más le gusta, o que Catalá ha cogido y ha dicho, oye, pero si me acaba de mandar un mensaje de WhatsApp, Leo, sé fuerte, Rafa, por fin un ministro que habla. Estoy en línea con José María Marco. A dar caña, leña al mono y a lo que iba en toga más. O ha sido algo así, o yo no entiendo nada.
Administrativo, claro, y él ha
dicho,
seguido
hombre, claro, también es verdad. Claro, o ha dicho, pues lo para lo que le queda en el convento, atizo a todo contento.
Catalá comprende bien los silencios del presidente, como a Aznar y a Carlos y Aragonés.
Si no hay sugerencia en contra, él sigue para adelante. Y ha seguido para adelante. Yo creo que es un error. Creo que es un error y hoy debería haber modulado o matizado o, no te digo, rectificado,
claro,
pero tendría que haber modulado.
A mí,
será admisible,
he echado,
claro,
más leña.
Por supuesto.
A mí lo importante de este...
Ahora, políticamente tiene más interés de lo que muchas veces se ha dicho. Ha sido más significativo y ha abierto nos ha abierto el campo, vamos. A mí me ha abierto el campo en cuanto a Rajoy, Marco, la posición de Rajoy ante el lío que hay montado.
¿Y no crees que le ha abierto el campo también a otros ministros?
Pues puede ser.
Lo digo porque esto es una demostración de... Oye, estamos viendo lo que estamos viendo, estamos cayendo a saco en las encuestas...
Bueno, ya ha habido ministros. Margallo era un espectáculo cada vez que abría la boca.
Pero mira dónde está.
Digo que ha habido ministros y Montoro...
Sí. Otra situación.
¿Dale? ¿Montoro?
Montoro ha abierto la boca cuando ha tenido que...
Y Montoro...
No era que estando en un viaje en Hong Kong se pusiera a vender su versión de reforma de la Constitución y su postura sobre Cataluña. Cuidado, es distinto. Otra cosa es que él, en el marco de defender su actuación en determinadas historias, a lo mejor haya incurrido en algún exceso que lo haya hecho.
Pero
no tiene nada que ver con lo de otro boca chancla por antonomasia, pues evidentemente era Margallo, que duró lo que duró y está donde está.
Los otros ministros interesantes, sí, porque a lo mejor lo que pasa a partir de ahora es que modulan más después de la metedura de pata a Rafael. Del ministro de Justicia, pero modulan más. Han abierto la abierto el asunto y ha colocado en los demás miembros del gobierno en una posición porque de tener que defender,
ojo,
hablar,
porque las palabras, decir, de dar un las, pasaría más. Las palabras, claro, de, no, las palabras no de Catalá, es que recuérdalo, Alejandro, ¿no recuerdas una crítica que se hizo después de unas encuestas en las que Ciudadanos pasa, una crítica que era los ministros no hablan y no se les conocen?
Sí, claro. Bueno, claro, evidentemente.
Pues las palabras de Catalá han eclipsado otras que también nos llamaron mucho la atención. Nieves, ¿te acuerdas que la primera en hablar no fue Catalá? Fue Fátima Báñez.
Sí.
Que se animó a hablar Fátima Báñez.
En Huelva fue abucheada y luego hizo unas declaraciones diciendo que el gobierno debía pasar a la acción. Y por esas declaraciones... se le echaron también encima las asociaciones judiciales y de fiscales, porque decía que el gobierno al final estaba metiendo la mano donde no la tenía que meter.
Es que hay algunos ministros que no están acostumbrados a que los scratches le vayan a ellos a la puerta de su actuación, acto,
sí,
garito, lo que
coraje,
sea.
Sí.
No, y que demuestran que dicen, ahí va, que me va a caer a mí. Dice, pues me sumo yo, me pongo delante de la manifa. Es que claro, a uno fue en Córdoba y a la otra fue en Huelva. Dice, pero si esto ha pasado en Navarra. Y dice, pues Báñez, que querían que habláramos. Pues venga, me pongo yo aquí. ¿A dónde está el lazo morado?
Fátima Báñez no creo que tenga mucho reparo en hablar, porque es una mujer muy política y,
sí,
y más valiente.
¿Y cuántas declaraciones la recuerdas tú, Marco? ¿Cuántas?
¿Declaraciones en qué sentido?
Declaraciones políticas, entrevistas...
De fuera de su negociado, te refieres.
Sí, algo así, como hemos diferenciado antes entre ministro político Gallardón o ministro técnico...
No, fuera de su negociado, claro, es muy discreta, pero es muy política al mismo tiempo, ¿sabes?
Sí, ya, sí, pero lo que está recibiendo son muchos elogios por una gestión,
claro,
más que por una acción política, y ha dicho...
Claro, pero lo que hace falta, lo que parece que empieza a hacer falta es otra cosa.
Ahí está. No, si alguien lo pidió, y ahora dirá Catalá, o sea, me lo piden, monto aquí una guerra para encubrir, me sacrifico por Cifuentes, el partido, Montoro, Soraya y Casado, y encima se van a meter conmigo. Si están todos contentísimos, hombre.
Qué curioso, por otro lado.
Las
pretensiones que tenemos y demás, ¿no?
Oye, por cierto, antes de irnos a las noticias, decía antes Mario Noya que Agapito estaba el hombre
bastante
hecho polvo
afectado,
por lo de la muerte de César Alonso en los Ríos, que no sabía si podía escribir.
Y tenemos, ya ha escrito.
Tenemos publicado en Libertad Digital la carta de despedida de Agapito Maestre a su amigo César Alonso en los Ríos. Les recomiendo que vayan a leerla y a las 6 las noticias. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, ¿con qué comenzamos el boletín de las 6 de la tarde de las 5 en Canarias?
Pues es operación regreso del puente del 1 de mayo, Dieter, así que vamos a ver cómo están las carreteras. Parece ser que no hay mucho movimiento, pero bueno, seguro que mucha gente que va al volante le viene muy bien esta información de servicio. Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse en Madrid, en la autovía de Burgos, a su paso por el Molar, y que está provocando retenciones en sentido salida. Además, en Valencia también se ha originado otro alcance entre dos turismos en la 3 a su paso por Chiva y está provocando retenciones en sentido la capital del Turia. Si circulan por Cataluña, pedirles precaución y paciencia por la Nacional 340 en el Vendrell, porque van a encontrar tráfico congestionado en sentido la ciudad condal. Además, en Extremadura, en la A5 en Mérida, van a encontrar también pequeñas retenciones a partir del kilómetro 345 debido a la confluencia con otros vehículos que llegan desde la A66 en sentido Madrid.
Bueno, por lo demás, Dieter, hoy 1 de mayo, Día del Trabajo, algunos que han aprovechado para hacer ya precampaña. El caso del líder socialista, de Pedro Sánchez, pidiéndole a Albert Rivera, al líder de Ciudadanos, que aclare en qué fase está ese fichaje de Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona, porque cree Sánchez que igual el ex primer ministro francés le acaba dejando tirado.
¿Ha fichado o no al señor Valls? Porque por las declaraciones que está haciendo el señor Valls, parece que no. El señor Valls el otro día vino a decir que no ha salido de un partido político en Francia para meterse en otro partido político, en este caso en el partido del señor Rivera, con lo cual a lo que suena es a que el señor Valls ha dado calabazas al señor Rivera, y por tanto lo que no puede hacer el señor Rivera es echar la culpa al resto de partidos políticos, que lo que demuestra es, uno, que no tiene ningún aprecio a sus concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Barcelona, que no tiene equipo, que no tiene proyecto, y por las declaraciones del propio Valls, que no tiene candidato.
Una cosa más, noticia también de este martes, además pueden leer en Libre Mercado, libertaddigital.com, Hacienda, que va a publicar listas sobre el absentismo laboral de los funcionarios. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha convocado a representantes de las diferentes comunidades autónomas este mes de mayo para poner en común buenas prácticas para combatir este problema. Se va a analizar y se pondrán en común las medidas con las que cuenta cada comunidad y se va a abordar la estabilización de los criterios de medición del absentismo laboral en las administraciones para que todas las comunidades puedan utilizar la misma metodología y puedan medir de la misma manera los niveles de cada una. 6:03 de la tarde, deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y quedan menos de 3 horas para que empiece el fútbol en el Bernabéu.
Real Madrid y Bayern juegan a las 9:45 el partido de vuelta de las semifinales de Champions, con 1-2 para el Madrid en el partido de la semana pasada en Múnich. En lo deportivo, Nacho será lateral y es probable que Benzema acompañe a Cristiano en punta de ataque, pero la alineación la sabremos aproximadamente sobre las 7:30 de la tarde. En media hora, cientos de aficionados se van a congregar en la Plaza de los Sagrados Corazones, enfrente del estadio Santiago Bernabéu, y el autobús del equipo llegará sobre las 7 a ese estadio, el Bernabéu.
Esmeralda, ¿mantienes tu 1-1 de sí, predicción para el partido de hoy?
Mantengo el empate, sí.
Dani Blanco, ¿resultado para hoy?
Yo creo que va a ser sufrido, pero 2-1 para el Madrid y pasa la eliminatoria.
Bien.
A la final.
Bien. 2-1, ¿no?
2-1 para el Madrid.
Tengo que decir que no es lo que decía en la redacción.
Sí, sí, no, pero ha cambiado. No, 2-1. Lo que decía la redacción era una exageración, ahora 2-1.
Sí. ¿Y la exageración por dónde iba, Esmeralda?
Para el Madrid no iba. Ya te... Bueno.
Te veo yo a ti como representante del Barcelona el año que viene en Fútbol de Radio, Esmeralda.
¿Quieres decir como suplente de Dani Blanco?
Correcto,
quizá.
Correcto.
Bueno, mucha responsabilidad,
como
¿eh?
Como sucesora de Dani Blanco en Fútbol de Radio. ¿Cuánto habías dicho? ¿Un 0-4 o algo así?
No. Pero de verdad que lo que piensas es 2-1 para el Madrid.
2-1. Sufriendo, pero 2-1. Bueno, como no sea ese 2-1 y sea el que has dicho en la redacción... Sí. Mañana no estoy aquí porque estaré camino de Cabo Verde.
Cabo Verde, sí, donde hay unas playas paradisíacas, las playas más bonitas del mundo, el Caribe europeo que se conoce, a solo horita y media al sur de Canarias. ¿Quieres ganar hasta un 7% anual con tus ahorros ingresados desde el primer mes? ¿Quieres disfrutar de hasta 5 semanas en un resort 5 estrellas? Bueno, pues si has contestado que sí a todas estas preguntas, lo puedes convertir en realidad visitando la web invertirenresorts.com. Lo que compras es tuyo, tienes tu contrato, tienes tu registro de propiedad y tienes tus escrituras. Invertirenresorts.com. Entras y descubres cómo hacerte con esto.
Venga, que continuamos en la tertulia de los martes de Champions aquí con nuestra BBC particular, con José María Marco, Mario Noya y Alejandro Vara, que nos lo estamos pasando bastante bien.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:10 exactos ahora mismo, las 5:10 en Canarias. Continuamos aquí echando la tarde tan animada. Para ser festivo, no me digan ustedes que no se lo están currando. Aquí Alejandro Vara, Mario Noya y José María Marco. ¿Lo estamos pasando bien, Marco?
Me lo estamos pasando fenomenal.
Sí, señor, así me gusta.
Un 1 de mayo lo que tiene.
El 1 de mayo.
Es nuestra fiesta, ¿no? Los franceses celebran el principio. El 1 de mayo es la primavera, ¿no?
Pues mira, la sangre
las flores se nota en blancas, esas tan bonitas.
No sé si os recordáis que la semana pasada se habló mucho de la figura del testigo protegido. Se habló porque hubo una noticia del diario El País sobre un testigo protegido que decía: tengo miedo, me han destrozado la vida, me hicieron testificar y fijaos ustedes lo que están pasando, porque decía que como era una trama en la que había mucha corrupción y demás, pues que le estaban haciendo la vida imposible. Y se habló mucho de cuál es la figura del testigo protegido en España. Hubo varios reportajes en varios periódicos. Yo os voy a hablar hoy de un testigo protegido y de una información del diario El Mundo. Con la ayuda de Catalá, y cuando no es Catalá con la ayuda de Cifuentes, y cuando no es Cifuentes es con la ayuda de Montoro, y cuando no es con la ayuda de todas las televisiones, estas noticias no tienen repercusión nacional. pero por lo menos en el diario El Mundo y en Es Radio se van a escuchar. Hoy el titular de una información firmada por Silvia Moreno desde Sevilla del diario El Mundo es el siguiente. La Junta de Andalucía expedienta al funcionario que denunció el fraude de los cursos de formación. Testigo protegido con la jueza Laya. Silvia Moreno, periodista del diario El Mundo de Andalucía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y además, no es el primer funcionario que, habiendo denunciado la corrupción, recibe como premio un castigo, ¿no, Silvia?
Pues sí, desgraciadamente no es un caso aislado y aquí en Andalucía, pues ya con este funcionario de la Consejería de Empleo, con este ya son tres casos en los que tres funcionarios de la Junta de Andalucía que han denunciado casos de corrupción, pues finalmente ellos han sido castigados de una u otra manera, o con expedientes disciplinarios o destituyéndolos del puesto que ocupaban.
Y en el caso de este que nos trae hoy ahora mismo esa información, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué denunció él y qué le ha pasado por denunciar?
Bueno, pues este funcionario es un testigo protegido y una pieza clave en las pesquisas sobre el fraude de la formación. Este funcionario ha estado como 20 años en la Junta de Andalucía tramitando subvenciones para cursos de formación y ha sido testigo de excepción del descontrol que había con estas subvenciones, qué pasaba, quiénes eran los más beneficiados por ellas. Y bueno, todo esto se lo contó en los tribunales ante la jueza Laya y también fue a declarar a la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento de Andalucía y bueno, relató con todo lujo de detalles pues todo lo que él había presenciado, que era un cúmulo de irregularidades.
La Junta le expedienta, pero él lo lleva a los tribunales y también pierde ahí.
Claro, este funcionario, a raíz de todo su testimonio, tanto en los tribunales como en el Parlamento, pues él denuncia que le están haciendo la vida imposible en la Junta de Andalucía, donde él trabaja. Denuncia que lo están acosando, que no le dejan trabajar, que no le dejan revisar expedientes de subvenciones. Va a los tribunales y denuncia este acoso, pero el juez hace poco, una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo, pues dice que no, que efectivamente hay conflicto, que este hombre relata una situación de conflicto laboral, pero que no es acoso.
Oye, es cierto que, para dejarle claro, tú fíjate, Vara, esto es, por si la, con sutileza, José María, no lo captas, ¿es cierto que levantaron un tabique para aislarlo del resto de sus compañeros?
Bueno, esto es tremendo, es que gráficamente te da una idea de lo que este señora, este empleado público, ha sufrido. Esto sí que hay unos precedentes. Este funcionario lleva ya muchos años denunciando las irregularidades y en 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí condena a la Junta de Andalucía por acoso, por acosar a este funcionario y la sentencia describe que bueno, que levantaron un tabique para emparedarlo, aislarlo del resto de compañeros y esto fue en el año 2012, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Pues imaginaos el juego que podría dar una historia así a nivel nacional si las televisiones se ponen a contar la historia de un funcionario testigo protegido de un juez en una macro causa por corrupción que es expedientado por el gobierno al que denuncia y que una vez que tiene que volver al trabajo habiendo denunciado lo que se estaba haciendo en esa consejería, no solo le acosan, no solo le hostigan, no solo sufre vejaciones, sino que además, para dejarle claro que es el apestado, le levantan el muro de Berlín a lo andaluz y le tienen ahí aislado.
Sí, es un buen tema de una película. Sí, es, da para una película.
Es una película de emotivo, una película emotivo de La Sexta o de Equipo de Investigación, de pues, Évole.
Pues de momento el periódico El Mundo el que lo está contando. Silvia, un abrazo muy fuerte y buen trabajo. Hacéis que merezca la pena comprar el periódico.
Un abrazo, muchísimas gracias, un saludo.
Bueno. Yo recuerdo que cuando en estos ya postrimerías de Gürtel, me parece, creo que fue Ciudadanos aquí en Madrid quien planeó sí. o promovió lo de la figura del defensor del denunciante, porque es verdad que en este caso es un funcionario, que es muchísimo más fácil, yo creo, dentro de la administración, oye, pues está diciendo las malas prácticas que está viendo y a tomar por saco, quiero decir que es mucho más fácil, pero que un particular vaya a denunciar determinadas cosas que ha visto y que, oye, algunos de ellos también hemos visto algunos casos de persecución, hostigamiento, de pérdida de su empleo, de pérdida, bueno, de su estabilidad familiar y estabilidad emocional. Y esa iniciativa, yo no sé en qué ha quedado, yo creo que simplemente con que actúe la justicia, como tantas veces decimos, oye, no, pero se cumpla la ley.
En Estados Unidos están estudiando la posibilidad de poner en marcha una legislación para proteger a este tipo de denuncias y claro, protegerlos directamente.
Desde denuncia y sí, colabora con
los whistleblowers que llaman ellos. Sí. Sí.
Es que esa historia que a mí me parece que
está en discusión porque es un poco también...
Es que es complicadísimo.
Presenta complicaciones y algunos peligros porque, claro, ahora en Estados Unidos está promovido también por la Partido Demócrata que quiere que... Bueno,
Que quieres derrumbar un gobierno desde la administración.
Se presta, pero evidentemente sí que... Pero en este caso...
No hay ni siquiera que abrir una caza de brujas o promover la delación o subvencionar al chivato. No, es que resulta que hay un funcionario que denuncia unas prácticas irregulares que se demuestra que son el inicio de una macrocausa de corrupción, de gestión de millones de euros de forma fraudulenta en cursos de formación, que es testigo protegido de la juez Alaya y que cuando vuelve a la administración de la que ha denunciado, dice, madre mía, pero se ha vuelto el chivato. Bueno,
conociendo a la izquierda española, como
menuda protección, ¿no?
Como la conocía César Alonso de los Ríos, la verdad es que
Pero menuda protección.
Es que va directamente a donde va. Es decir,
lo del tabique. Lo del tabique es literal. O sea, lo único que le falta es que le pongan, como en las películas del oeste, a los que eran cobardes, con la brocha amarilla, le pintaban a los del séptimo de caballería en la espalda para que se viera un cobarde, que le pinten así. Dices, oye, y si no te da por leer esta información, que no te enteras.
Pero fijaos.
Que no te enteras. ¿Tú te imaginas, Mario Noya, un funcionario de la Comunidad de Madrid o de Valencia, que habiendo denunciado la Gürtel o Lezo, estuviera sufriendo el acoso de la administración Aguirre primero, Cifuentes después, Camps primero y tal, que tuviera que volver, le hicieran la... Sería ahora mismo más conocido que la albondiguilla. Sería más conocido que el yonki del dinero. Sería una estrella, porque sería un tipo que efectivamente no robó, no estuvo metido en la corrupción, la denunció y luego encima le montan el muro de Berlín.
Pero bueno, es que además es... fijaos... cosas que se dicen de los funcionarios y no buenas, que no cumplen con su deber, que lo tienen muy fácil, que no sé qué, y resulta que cuando cumplen su deber se exponen a represalias brutales. Y además hay que recordar que históricamente, de hecho, fue un logro, fue una medida de progreso el hacer fijos a los funcionarios precisamente para que no se vieran metidos en este, vamos, para que el Estado no lo patrimonializaran los partidos. Entonces dijeron, vamos a generar una clase administrativa profesional que esté al margen de las luchas de los partidos para que no suceda lo que pasaba en la España del siglo XIX con el turnismo y que lo retrataba también Galdós y tal, ¿no? Que cuando llegaban unos, echaban hasta el bedel y cuando venían los otros, pues hacían exactamente lo mismo. Los funcionarios se supone que tienen blindado su puesto precisamente para que puedan trabajar libres de interferencias políticas. Si a alguien, por hacer lo que debe, se le va a tratar de esta manera, y encima, en una comunidad autónoma como Andalucía, donde tienen un régimen instalado desde hace 40 años... El mensaje es demoledor.
Me ha parecido entender que incluso también los propios compañeros, no solo los jefes los que le hacen el hostigamiento.
Imagínate los propios
compañeros que evidentemente lo tienen ya señalado, perseguido y hostigado.
Y además te diría otra cosa, Vara. Y viendo cómo funcionan estas cosas que decía José María Marco, es que incluso aunque no le tengan asco, aunque no le tengan odio, tendrán miedo de juntarse con él.
Claro.
Porque, que te vas con el chivo, que vas tú también a denunciar, que te quieres que te pongamos en el tabique. Oye, que le hagan un tabique y que haya un tribunal que diga, condenamos a la Junta por acoso. Y que esto sea del año 2012 y no se haya sabido. El tabique.
De todos modos, más que del Estado central, donde los controles son muy serios, es más de comunidades autónomas creadas relativamente recientemente, ¿no? Es decir, hace poco tiempo, y el control político de los aparatos administrativos siempre ha sido más fuerte, ¿no? Entonces, esto es es característico de... de lo que ha pasado en la dinámica de los
comunidades autónomas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que es un caso que es horripilante y tal como lo cuentan, pues sí, no es una mezcla entre sadismo y kafkiano, ¿no? Porque se junta todo, pero que sí que la repercusión ha sido más bien escueta, por no decir que prácticamente no nos habíamos enterado hasta que ha aparecido en su publicación estos días. Eso es cierto, y ahí el silencio cómplice también. No,
pero incluso
también,
aún peor.
Que es la omerta que se expande, claro, en todos los territorios, pero, donde...
¿Qué sucede siempre? Esto de, vamos a ver. Cuando sucede cuando estalla un escándalo autonómico, ¿qué se dice siempre? Puf, esto es una lucha de cloacas, de no sé qué. Entonces ya partes con la desconfianza previa de que la información la está dando el PSOE sobre el PP. O uno rebotado del PSOE contra el PSOE. ¿Cuándo te viene un funcionario probo? Toma. Es que esto es gravísimo y habría que arbitrar medidas precisamente para que la protección sea real. Por cierto, es un testigo protegido.
Sí, sí.
Y lo conocía hasta el pillayo.
No, hombre, es que aquí el testigo protegido...
No, es que lo aíslen y lo lleven a vivir a una, claro, isla en la que ya no tenga contacto, digo, con el resto de la humanidad. Protegido, como es un testigo protegido, le cambia la personalidad.
No, pero quiere decir, se supone que si eres testigo protegido es que tu identidad no está revelada. No,
por eso aquí en España...
Lo de la protección. Claro. A ver, explíqueme usted en qué lo están protegiendo.
Por eso aquí en España había el debate...
Las películas, de Mojave.
Había el debate precisamente de eso.
No me protejan. Más,
de la figura del testigo protegido que dice, vamos, claro, a ver, es que el acusado tiene derecho a que cuando alguien le vaya a acusar lo haga en la sala.
¿Era un protegido de la jueza Araya?
Sí.
Es que no, es que el caso es que este caso es de abrirse las venas, porque a la juez Araya
no la protegieron, ¿no?
A la juez Araya lo vimos, sale un catalán luego diciendo que es que estaba desequilibrada, como para no desequilibrarse. Si eres la jueza,
la tiene guardada.
No hagas juego sucio. No hagas juego sucio, Mario. No me traigas. Que no tiene nada que ver.
A Catalá a la mesa.
A Catalá con la jueza Laia.
A Catalá le hemos dejado. Y además, siguiendo con el guión y tirando del ovillo, era denunciante de los cursos de formación. De los cursos de formación que impartían quién, los que hoy salen a la calle. Es verdad que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad de que la gente se entere de ciertas cosas, pero si no los medios de comunicación, habrá que tener partidos políticos que denuncien estas cosas, y si no lo han denunciado lo suficientemente alto, es culpa suya. ¿Dónde está la rueda de prensa en Madrid, sí, del Partido Popular denunciando lo que le hacen a funcionarios,
bueno,
en
Sevilla,
la Junta?
¿No?
O en Sevilla, sí, pero ya te estoy diciendo
para empezar, ¿no?
a nivel nacional. Sí, bueno, sí. Coger y decir, señores, para que vean, como Canal Sur no va a sacar esto, aquí tengo Juan Manuel Moreno Bonilla sentado en un lado, el funcionario en medio, si no quiere venir, que no venga, y alguien de peso del Partido Popular de Madrid contando.
No, el funcionario, pobrecillo, déjalo en paz.
Oye, perdona, al funcionario peor no puede
peor
ser.
No puede estar.
Peor, sí, no puede ser.
Ya, pero si no, comparecer con el Partido Popular.
Escucha, pues que no comparezca con el Partido Popular, pero te aseguro que peor no puede estar. Y esta gente solo entiende de miedo.
Peor sí puede estar. Tú a estos dales ocasión para demostrarte que peor sí puede estar.
Mira, ya te digo yo que lo que ha debido pasar este hombre, teniendo que ir él solo a los tribunales a defenderse por haber hecho algo que está bien,
tremendo,
hecho. Eso es lo que más te puede comer. O sea, el hecho de decir, o sea, que yo denuncié la corrupción y en vez de ponerme una medalla, que no la quiero tampoco, o ponerme como ejemplo del funcionario no corrupto, me ponen un tabique y al final, porque caigo en otro tribunal, me quitan la razón. Bueno, pues igual que con lo del Partido Socialista de Valencia, que de aquí no habla nadie a nivel nacional. Nadie. De lo de Cifuentes ha hablado todo el mundo y es lógico. ¿Cómo no va a hablar Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Cerrejón, Alberto Garzón, Rivera, Toni Cantó? Y de lo del PSPV no habla nadie. Y han tenido que dar papeles y se han demostrado cosas. De lo de Carmena, que se está... Mañana vamos a hacer el listado de todos los que se han llevado mortadela y mortadela de pasta.
Pues
que es tremendo.
Una lista interminable.
Sí, creo que voy a empezar el programa.
Pero han comprado ya, el PP ha comprado ya la teoría del ventilador. La ha comprado y le da complejo vergüenza sacar estas historias. Porque cada vez que ocurre, lo que no tiene sentido lo que pasó en Sevilla, con una convención del PP y solo hablando de la señora Cifuentes, en Sevilla, porque no han llevado a este señor funcionario probo, perseguido y hostigado, y le han condecorado moralmente, cívicamente. Este señor es un héroe. ¿Por qué? Porque han comprado la teoría de que, ah, no, como ellos tienen tanto que ocultar, nos sacan lo de los ERE, nos sacan lo del PSOE en la Comunidad Valenciana, y entonces se quedan paralizados y no lo sacan, no hablan de ello. Prácticamente, salvo alguna excepción, muy pocas, esas historias no se sacan. ¿Por qué? Porque, claro, ah, ya estás con los seres y el ventilador. Oye, puedes estar hablando de Gürtel 320 años seguidos y no pasa nada por denunciar el poder corrupto, tal y no sé qué. Pero cuando dices, oye, perdona, que lo de llevarse el dinero de los parados y llevárselo a millonadas y a carretadas tampoco está muy bien visto. Bueno, ya estáis ahí, la tinta del calamar. Y al final se callan, lo han asumido. Y cuando hablas con gente del Partido Popular te lo dicen como... Si es que en cuanto sacas este tema es como que ya no sirve de argumento.
Sí, además, es que lo de la corrupción, sobre todo en la corrupción de Madrid y los problemas del Partido Popular en Madrid, está sirviendo ahora ya, y ya está consolidándose la ola y empieza a avanzar cada vez más, se nota en los comentarios escritos, de que toda la gestión del PP ha sido catastrófica, y no solo la gestión del PP, sino que Madrid, el avance de Madrid en los últimos años también empieza a ponerse en duda. Es una cosa muy curiosa lo que está pasando. Y aquí el Partido Popular tiene que reaccionar, porque es el único que puede tomar la iniciativa en esto. Los demás no pueden hacer nada más que comentar. Pero es muy notable lo que está pasando. Es decir, toda la gestión entera del Partido Popular en Madrid desde tiempos ya bastante inmemoriales está siendo empezada a ser puesta en cuestión. Y todo el enorme avance, ¿no?, y progreso que había dado Madrid, que había servido de ejemplo en tantas cosas, sobre todo desde el lado de Cataluña, y no de nacionalistas, sino gente de izquierda que estaba callada porque no tenía argumentos, ahora empieza a tener argumentos en contra de ciertas cosas, y es muy, muy interesante.
Bueno, no hay lo que está defienda, pasando, ¿eh? Por lo tanto,
y no lo defiende, claro, nadie, no lo defiende ya, nadie.
Están arrasando.
Es decir, se puede defender desde fuera, pero es inútil completamente.
Es que claro, si lo defiendes, algo además que es palmario, claro, y que están ahí los datos, la realidad, claro, de tantos años de buena gestión, de muy buena gestión, de una gestión en eso absolutamente ejemplar, porque enseguida ya sale, bueno, pues claro, Esperanza Aguirre, por lo tanto, bueno, eso está, sí, contaminado, sí. Gallardón, ¿qué te voy a contar? Lo acaban de imputar, no sé quién, digo, oiga, perdona, yo lo que estoy hablando es de gestión, de una gestión que se ha llevado a cabo, y ya tampoco se va a defender por parte de quien lo tendría que defender.
Estoy refiriendo a un artículo de hoy de Vidal Foch en el País, que está muy interesante, porque Vidal Foch es un tipo que tiene muy buena información y que escribe muy bien, pero era muy interesante por eso, porque ya está colocada la mira ahí. Y ya vamos a algo más, ¿no? No solo vamos a tirar al PP, sino que vamos a tirar a algo
un modelo,
más.
Un modelo. Sí,
sí. El modelo. Sí.
Modelo. Entonces, bueno, entonces ya la cosa empieza a tirar al PP. Tiene que,
¿tú te imaginas el juego que daría
con patatas,
el tema
eso,
del
¿no?
muro?
El otro día.
El tema del muro. En otros casos, tendríamos ya la cámara oculta del muro grabado. Tendríamos el hashtag muro de la vergüenza. Tendríamos a Susana Díaz comparándola con Donald Trump. Esto sí que es un muro y no lo que quiere poner este en la frontera,
bueno,
de México.
No,
tendríamos
claro,
de todo.
Ahora, fijaos, es tremendo, ¿eh? Hemos tuiteado desde la cuenta del programa la información de nuestra compañera del Mundo, de Silvia Moreno, que dice la Junta expediente al funcionario que denunció el fraude de los cursos. Esa noticia se abre con una fotografía de este pobre hombre metido en un coche poniéndose un periódico, pero que lo debe de conocer hasta el pillayo mirando esta fotografía, y pone el testigo protegido, el pie de foto, saliendo de los juzgados en octubre de 2014 tras declarar ante el juez. Pero por el amor, ¿cómo va a ser un testigo protegido este hombre?
Pues por eso en España lo de testigo protegido es que te pagan, bueno, claro, el taxi hasta la puerta.
Se palpa la ropa y ya no hablan ni San Pedro.
O sea,
a menos que sea contra el PP.
Pongámonos en situación.
Que es la segunda cuestión, claro.
Pongámonos en situación. Evidentemente, eres un testigo protegido, vas a declarar, ¿vale? Sales de los juzgados y este hombre se está protegiendo la cara porque hay un señor que le está fotografiando. Es decir, imaginaos en qué condiciones ha prestado testimonio este hombre, diciendo yo de protegido que tengo.
Pues
si me están haciendo aquí el carnet de identidad.
Pues eso digo, no me proteja tanto, claro, que sí, prefiero
cierto,
que...
Lo que ha dicho José María de Madrid, del PP, etcétera. Nosotros en Libertad Digital editorializamos hace unos días, a propósito del caso Cifuentes y del Partido Popular, en algo demoledor y desolador, que es eso, es que van a por el modelo de éxito del PP. el que aplicó el PP, el modelo más parecido a algo que se pueda parecer a un programa liberal conservador. Y lo peor de todo es la tremenda responsabilidad del PP en eso. Porque si ha tenido un enemigo simbólico, el PP del Rajoy, ha sido el PP de Madrid. Rajoy, el PP de Rajoy
sí,
y Montoro,
Mario, al mismo tiempo,
el PP de Rajoy sí. y Montoro ha tenido como gran enemigo al PP de Esperanza Aguirre, pongámoslo así. Y digo, estamos hablando ahora solo en cuestiones ya. de gestión y de defensa de ideas.
Pero al mismo tiempo,
y lo
Mario,
grave es que las ideas que defendió ese PP se han quedado ahora mismo están empezando, o sea, la campaña es como para hacer indefendible el proyecto o el modelo que aplicó
y lo malo
ese
y lo más
Popular.
Triste y lo más peligroso es que se han dado argumentos, porque cuando sí. tú coges y dices hay que externalizar, hay que liberalizar y dices pues es verdad, porque se recogen
Cristina Cifuentes
más,
por cierto fue una gran enemiga de esas
más
cosas.
Beneficios y de pronto ves que en la externalización hay un intermediario que coge por aquí, en la liberalización hay otro que llega por allá, pues los enemigos de ese modelo de gestión, que es mucho más beneficioso para la sociedad que cualquier otro,
tienen argumentos muy poderosos.
Claro, cogen y dicen, sí, ya.
Salvando todas las
distancias.
Ya ha pasado.
Y todas las distancias es algo muy parecido a lo que sucedió en América, en Iberoamérica, en los años 90, bueno, a partir del Corralito. ¿Por qué? Porque Argentina, sobre todo, tuvo unos momentos con Menem y tal, que parecía que se iba a liberalizar. Entonces, se vendió la idea, también desde círculos liberales, de que, por fin, Iberoamérica se estaba apuntando al modelo exitoso de apertura de mercados, etcétera. Y luego se vio que eso fue una piñata, donde hubo gente que vació al Estado robando a manos llenas.
Y los que vinieron después,
esto es el liberalismo.
Claro.
Muerto.
Capitalismo de amiguetes. Llegan y dicen, oye, pero si vosotros vais a robar...
Tremendo,
eso es. Pero nosotros tenemos robar ruina, pero además imponemos un poder que hará que podamos estar 20 años.
Eso es.
En fin, bueno, cursos de formación. Manifestación hoy en Madrid, concentración. Ha habido de todo. Decíamos al principio del programa que es una estrategia del sindicalismo ahora mismo. Si es que no les queda otra, si es que muchas cosas forman parte de una reliquia de otro tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo van a conseguir ellos una movilización que ahora mismo consigues con un hashtag, con un vídeo viral, con un WhatsApp? Y dices, pues, ¿qué hago? Me apunto a todo. Ah, ¿que hay una manifestación del 1 de mayo? Pues en la cabecera una pancarta contra la manada. Dice, pero lo vuestro era laboral. Dice, ya, pero como vimos que la última manifestación del 8 de marzo pudimos apuntarnos a algo que no era, pensionistas. No, si no los convocamos nosotros a los que fueron al Congreso, pero nos apuntamos también. Ha habido de todo. Y decíamos que hay riesgos a la hora de asumir un papel con el que no puedes estar, a lo mejor, todavía familiarizado. No sé si habéis oído al señor Unai Sordo, al líder de Comisiones Obreras, cuando, a propósito de darle un toque feminista al asunto, ha dicho esto.
La precariedad laboral en España explica gran parte de la desigualdad social que afecta especialmente a las mujeres, que afecta especialmente a los jóvenes y a los jóvenes, a los jóvenes y que... Joder, voy a repetir la frase porque lo de las jóvenes...
Déjalo, si entre el original y la fotocopia se va a quedar con el original.
Trabajó
en un precario en la Real Academia este. ¿En qué hemos convertido el 1 de mayo hoy? Que era de todo, pero yo, insisto, lo entiendo. Necesitan aglutinar gente y el problema está en que, claro, detrás de la pancarta de Alsasua, detrás de la pancarta de los presos políticos de Cataluña, detrás de la pancarta de no sé qué, pues al final te haces un lío, tienes que comentar el nombre Marco.
Pero yo creo que si los sindicatos, claro, es que toda la historia del sindicalismo español está marcada por lo que está marcada, entonces claro, está muy politizado, ¿no? Siempre ha estado muy politizado. Y siempre está politizada la izquierda, menos los sindicatos nacionalistas, porque esos van por su lado, ¿no? Entonces, al estar tan politizados a la izquierda y al haberse quedado la izquierda sin argumentos políticos, pues entonces los sindicatos, claro, hacen todavía más el ridículo, en cierto sentido, ¿no? Como se acaba de demostrar. Es decir, no cumplen su papel porque no, lo suyo no es exactamente la izquierda y la derecha. Lo suyo es los trabajadores de las empresas, los empleados, los contratados, ¿no? Entonces ya ahí ya tienen un paso complicado. Pero si encima adoptan el discurso de la izquierda moderna, que es un discurso de identidad cultural, moral, que hace tan difícil mantener una posición política clara o gestionable, ¿no? O verosímil, ¿no? Para el conjunto de la sociedad, pues ya es que, claro, se convierte en una cosa extraordinaria. Es decir, lo de los sindicatos es significativo por los sindicatos primero, por los sindicatos españoles en segundo lugar y por la crisis general de la izquierda en tercero. Entonces están en un papel muy difícil, pero yo creo que si quisieran podría tener solución. Ya sé que a veces parezco un optimista irremediable, pero yo creo que sí que podría tener solución. Es decir, los sindicatos tendrían que replantearse seriamente su posición y entonces dedicarse a lo que se tienen que dedicar los sindicatos, que es a la negociación dentro de las empresas, y ahí tienen un campo gigantesco. Además, con los cambios nuevos de tecnológicos, en realidad es verdad que pone en crisis el modelo previamente existente, pero al mismo tiempo abre un campo muy grande, nuevo, que habría que explorar y no lo exploran.
Y yo ahí no, se tienen no que... lo exploran, no se dedican no, medio minuto a pensar sobre eso, no.
No, pero ¿cómo se van a poner a pensar sobre eso?
Lo que tendría que hacer, porque...
No, es que ¿sabes qué sucede? Bueno, esto como tienen poca vergüenza, pueden hacerlo, pero es que ellos son uno de los grandes responsables de la precarización del trabajo en España. Porque
eso es otra historia. Eso es otra historia.
Es que su cometido es proteger a los trabajadores blindados.
Ya, pero lo que está diciendo José María, yo en esto les voy a echar una mano a los sindicatos.
Me estáis dando la tarde.
Y me explico, No pueden hacerlo, Marco. No es que no tengan capacidad, es que no pueden hacerlo, porque las nuevas tecnologías le dan la capacidad a alguien, sin necesidad de tener un chiringo montado, ni deliberado, ni de nada, de convocar manifestación, concentración, oleada de indignación, sin tener necesidad de esto. Si es que forman parte de algo que la sociedad de la información y la innovación tecnológica está poniendo en riesgo, igual que muchos puestos de trabajo. Tú ves y dices, bueno, esto dentro de 5 años no va a tener sentido porque lo hará una máquina. Se tendrá que reciclar ese trabajador en hacer otra cosa. Ahora mismo, ¿qué? ¿De qué estamos hablando?
Sí, pero también, es verdad lo que dices, pero también
la movilización
de
las pensiones ha sido brutal en España y no había una oleada, ha sido algo dirigido, no ha sido espontáneo. ¿Quién ha estado detrás? ¿Los sindicatos? No. ¿Quién convocó a los pensionistas? Pues estaba claro qué asociaciones estaban, qué vinculaciones tenían con qué partidos, y plantaron a 2.000 señores en la puerta del Congreso, y en el País Vasco otros tantos, y en el otro lado tal. Y no había UGT y comisiones detrás.
Iban ahí, un poco simplemente con las banderitas de UGT en algunas de las manifestaciones o de comisiones que eran comparsas, puros comparsas de lo que eran los pensionistas protestando.
Antes, el adobao. El colega adobao que se te ha enterado de la fiesta, dice, pero ¿quién se lo ha dicho a este?
Con la pancarta, que además los propios, muchos de los pensionistas que estaban ahí manifestándose, también como que se apartaban de, oiga, que esto nosotros estamos aquí con lo nuestro y ustedes están sumando ahora cuando ya llevamos nosotros 3 meses con esa historia. Y la propia solución del tema de las pensiones, arreglado entre Rajoy y el PNV. Ahí los sindicatos no han dicho ni mu, absolutamente nada, no han tenido nada que decir
nada.
Y se han quedado a dos velas en algo clave y crucial. Por lo tanto, llega el 1 de mayo y ¿con qué libretos se salen a
ninguno.
La calle? No tienen.
No, ni el pueden
propio
tenerlo.
Unai, el señor de comisiones, la verdad es que yo no lo conozco, acaba de llegar al papel, pero...
Ni en el INEM.
Hay que reconocer que su forma de expresarse es un conflicto mental absoluto, que eso es la radiografía de lo que es ahora mismo el movimiento sindical, incluido lo de UGT y el nacionalismo en Cataluña.
De todos modos, que se haya hecho este lío, porque las cosas de género no llegan, no terminan de cuajar en España. Eso es muy interesante.
Y más
por otro lado,
y queda tan forzado
el pueblo, ¿no?
Y más en algo que viene del siglo lo voy a dejar en 18. Sí. Algo que viene del siglo XVIII, ¿qué estoy diciendo?
Estoy hablando, pero ¿y esto qué es?
Y además hay que reconocer.
Para más, Inri, ya dice lo que tiene que decir.
Pero termine y dice, voy a repetir porque con lo de jóvenes, ¿cómo he quedado? Pues si tienes razón.
Si no es lo tuyo, no hay que si en cuanto fuerzas, pues se te ve, claro. Se te ve el plumero.
Pero
no...
fíjate, y al mismo tiempo, ¿qué radiografía tenemos de lo que está pasando? Porque ellos es verdad que no se adaptan a los nuevos tiempos, pero otros tampoco. Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF, sindicato independiente de funcionarios. Fijaos el dato que nos ha dado.
y que en España una empresa cierra, pero sus delegados sindicales siguen computando en las oficinas públicas del registro. Más de 80.000 delegados hay en este país de empresas que ya no existen, por las cuales los dos sindicatos de clases pues cobran subvenciones y les sirve para la representatividad. Pero bueno, a veces nos parece que esto con los partidos políticos es predicar en el desierto y no hay manera de hacerles ver que necesitamos una ley sindical moderna y que se adecue desde luego a los nuevos tiempos que los ciudadanos españoles demandamos. Nosotros estamos subiendo en afiliación y yo creo que la mejor manera de mostrar la transparencia sería aplicar la ley de transparencia, una ley que es de diciembre del 2013, que todavía no tiene desarrollo reglamentario y a este paso ni lo va a tener, y que nos obliga a las organizaciones sociales, tanto partidos políticos como sindicatos, a estar auditados. Y yo invito a todos los oyentes a que entren en nuestra página web, porque CESIF es la única organización que tiene una auditoría externa que publicamos en nuestra página web, pérdidas y ganancias y balance de situación, y ahí se puede ver muy bien qué es lo que nosotros tenemos de cuotas, y que nosotros sí que somos un sindicato perfectamente viable económicamente con las cuotas que tenemos de nuestros afiliados.
Tú fíjate las dos cosas que ha contado. O sea, que se cierran empresas públicas, pero tú cierras la empresa pública y el delegado sindical adjudicado a esa empresa pública sigue contando para recibir la subvención. 80.000 delegados sindicales de UGT y Comisiones Obreras por el que están cobrando un dinero y no hay representación.
Ha sido muy opaca la contabilidad y la política de personal de los sindicatos. Ha sido muy, muy... De los sindicatos de clase, además, en particular, pero vamos...
Tan opaca que dices...
Es que no tenían que rendir cuentas a nadie.
Hay una ley de transparencia que no les obliga, porque como no se ha desarrollado, porque a alguien no le ha interesado desarrollar, al no desarrollarse la ley de transparencia, no les obligan a decir, oiga, ¿usted quiere subvención? Cumpla, díganos cuántos afiliados tienen.
Es que no son de clase, no son sindicatos de clase, son de casta, y además aquí sí que hay que decirlo, porque son sindicatos copados por gente que no ha dado un palo en su vida. Te miras la trayectoria laboral de los
de UNAI.
Cabecillas. No, de UNAI y de UNOI, de todos, y lloras, y lloras. Dos, son... las entidades públicas, las organizaciones más opacas de España con diferencia, han estado enfangadas en todos los grandes casos de corrupción. Nadie conoce el resultado de las elecciones sindicales, y el colmo de los colmos es que se sabe todo el mundo que no compiten. ¿Os imagináis al Partido Popular y al PP, el famoso PP, ¿cómo es? PP PSOE, el bipartidismo, el PP-PSOE, que está con Chabao? ¿Os imagináis que hicieran algo parecido a lo que hace Comisiones con UGT y UGT con Comisiones? ¿Esa unidad de acción de todo tipo?
Bueno, ahí sí, será interesante ver lo que hace Ciudadanos más allá de dejar el carnet de UGT, ¿no? Que bueno, UGT, que eso es, sí. Bueno, eso es un gesto que está bien, ¿no? No, pero será interesante ver cómo gestiona esto, es que cómo se relaciona con los sindicatos, qué papel les otorga, cómo negocia con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer?
Hablábamos antes de Fátima con los sindicatos tiene una relación soberbia y hay que reconocer que ha sacado muchas cosas adelante.
Ha solido tener muy buena relación con los sindicatos. Pimentel, Arenas...
Es tremendamente difícil.
Pero, digo, oye, otra cosa muy curiosa.
No, puedo dejar pasar esto, porque a propósito de la relación sindicatos con Ciudadanos, hoy Pepe Álvarez, el líder de UGT... Claro, estás viendo la mota de polvo en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo, porque vamos a escuchar lo que le ha dicho la puya que le ha soltado a Albert Rivera, el líder de UGT, y luego vamos a ver si no se la estaba soltando al mismo. Escuchad.
En relación con la tostada o no del PNV, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto el PNV es que a los señores de Ciudadanos o no les interesan los pensionistas o les queda mucho que aprender. Porque realmente a quien ha comido la tostada ha sido a Ciudadanos.
Claro, el PNV consigue que se suban las pensiones que había negado Rajoy mintiendo, porque hace 3 semanas decía lo contrario, y dice el de UGT, y le ha comido la tostada PNV a Ciudadanos. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Lo que decías tú antes, Vara. Dice, ¿y a ti? ¿Qué han conseguido? Que suban las pensiones. Porque dice el de comisiones, dice, nosotros estaremos
encantados
en una mesa de negociación si la hay. Dice, pero si ya no pintáis nada.
Está reconociendo que son un adminículo, una especie de cosa ahí que no se sabe muy bien qué sentido tiene ni qué pinta en todo este asunto. Lo está reconociendo y encima señalando a Ciudadanos cuando se está mirando en el espejo diciendo, si somos nosotros los que teníamos que haber sacado esto adelante, si somos nosotros los que teníamos que haber estado presionando al gobierno y luego ponernos los laureles de que hemos logrado, que después de que Rajoy dijera que no había dinero, hemos logrado para nuestros pensionistas pobres y abandonados que se les haga un miramiento y que en los presupuestos tal. Pero claro, ¿qué le queda? ¿Echarle la culpa a alguien también que pasaba por allí? Oye, pues sí, a Ciudadanos.
Que no provoque.
No forma parte de su quinta esencia.
Que no provoque a Ciudadanos porque, como se está moviendo a golpe de encuesta, cuando le llegue la encuesta a Ciudadanos de lo que piensa la sociedad española
de los sindicatos,
lo mismo Albert Rivera dice, oye, que hemos escuchado a Marco que con esto podemos sacar 5 o 10 diputados más. Pues venga, por los sindicatos. Se acabaron las subvenciones y te digo yo que Ciudadanos dice, hemos escuchado al de Uso hablar de 80.000 delegados en este país fantasma por el que están cobrando UGT y comisiones. Si llegamos al poder, o hay transparencia o no hay subvenciones. Venga, ya, mayoría absoluta.
Y fijaos, además, que lo que habéis dicho, José María y tu Dieter, de que los sindicatos están como muy desnortados, entonces están intentando abrazar la política de atomización en bloques de la sociedad y seguir políticas identitarias, etcétera. Madre del amor hermoso, si reparas en la dirigencia de los sindicatos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los inmigrantes? Es un show. Es que es un show.
De los directivos, dices, de los cuadros directivos.
No hay ni uno. Es que no hay ni uno. No hay ni un negrito. No hay ni una mujer. No hay ningún árabe. No hay ningún...
Hombre, en las ejecutivas sí hay mujeres, sí.
Pero en las dirigencias sí. Salió hace poco.
Hace tiempo que no hay.
A propósito de... Y si hablas de las paridades y demás, te mueres ya. A propósito del Día de la Mujer, es que hubo alguien que empezó a sacarles... estas fotos tan bonitas, de decir, venga, vamos a ver quién desfila hoy con el nosotras de Podemos. Son como los de Podemos.
Las pensiones, de todos modos, el fracaso es de los sindicatos, porque estamos en 1 de mayo y hablamos de ellos, pero vamos, es general de toda la clase política. Quizá los que menos responsabilidad tienen son precisamente Ciudadanos, porque son los que menos capacidad tienen de movimiento.
Bueno, en este caso, Marco, los que fueron unos pardillos y creyeron al presidente del gobierno y al ministro de Hacienda. En este caso fueron pardillos.
El Partido Socialista del PP, la verdad es que menudo, y el gobierno, menudo papelón.
Yo sobre todo en este caso tengo que hablar del gobierno, de verdad. Porque
yo hablo de todos los partidos, Marco, de todos los partidos nacionales, porque no han sido capaces de tomar una posición nacional previamente
Yo será porque de Pedro Sánchez en este asunto no esperaba mucho.
Es muy mal,
Pero el presidente del gobierno y el ministro de Hacienda negando de una forma tan tajante, explicándole a los españoles por qué salieron a hacerlo, por qué no se podían subir las pensiones y ligarlas al IPC, porque era algo, dijo Montoro, caduco, y dijo el presidente del gobierno, y nos llevaría a la crisis de la que hemos salido con mucho trabajo. Y a las 3 semanas...
Hombre, y cargarse su propia reforma de las pensiones,
que es de hace
4 años. Pero sí que es verdad que evidencia, bueno, primero, que el PNV cogió miedo a ver a la gente en la calle, a esa gente que no la controlaba ellos, y son pensionistas que forman parte del grueso de su electorado, porque le pasa lo mismo que al PP a nivel nacional.
En el País Vasco.
Cada lunes al sol en Bilbao.
Sí.
Las mayores manifestaciones eran en Bilbao.
Y
cogió miedo, le trasladó su pavor, chantajista al gobierno, y Rajoy se comió todo lo que había dicho hasta entonces. Dice, oye, yo tengo ya 2 años más asegurados, por lo tanto, pero todo el mundo ha quedado.
Le dijo el del PNV, tú te comes lo de las pensiones y yo me como lo del 155.
Sí,
y estamos en empate.
Todos para adelante. Eso es lo que ha pasado. Eso es exactamente
bueno,
así.
Vayamos a lo fundamental.
La transparencia de los sindicatos.
No, Alejandro Vara.
Es que yo recuerdo simplemente
los sindicatos y los géneros.
Es un tal tocho que había antes en comisiones, creo que fue en una mesa en televisión cuando le preguntaron, bueno, a ver, las cuentas de comisiones, ¿cuánto paga cada militante? ¿Cuánto dinero ingresan ustedes al año? ¿Cuánto es lo que declaran? ¿Cuánto? Porque es que, claro, ellos no tienen ni tribunal de cuentas ni nada. Y dijo, ¿usted qué pretende? ¿Que yo haga aquí un striptease? Digo, pues mire, pues ya sí, que se pone, no nos importaría porque que cuente no algo. Joder, pues no, digo, hombre, pues yo, un striptease es decir,
un striptease de tocho
que ingresan y la pasta que se gastan como pues hacen.
Es lo que hace todo el mundo en el tribunal de cuentas.
Creo, estoy hablando de oídas, pero creo que esa pregunta fue de alguien de Libertad Digital.
Ah, pues no me acuerdo,
cuando le preguntó por qué nos digan, que nos claro. digan, y Toso se enfadó mucho.
Joder, se puso.
Se enfadó mucho por el tema de, oiga, pero ¿usted qué pretende? ¿Y nos puede decir cuántos
apellidos tiene? Sandra León, algo debe
sí,
ser.
No, algo así. Mira, este sé que, ajá. este siguiente sé que fue Paloma Cuevas.
Ay, qué bueno.
Porque estando Toso y Méndez, dijo, perdón, soy Paloma Cuevas de Radio. Señor Michael Sommer, sindicalista alemán. ¿Usted cómo se paga a los afiliados?
Sí. Estoy orgulloso de poder decir que nuestra financiación procede exclusivamente, subrayo exclusivamente, de la contribución de nuestros afiliados. Somos independientes de cualquier partido político o institución.
Einch, dijo Méndez. Verboten, dijo Tosho.
Y este señor que le ha dado vela en este entierro, que viene aquí viene a contar aquí de tontería que hacen los extranjeros.
No son de la Deutsche
Grammophon
de la que quería hablaros para terminar, sino de otros alemanes que ahora mismo están, ya no sé si campando sus anchas por la Plaza Mayor o ya en el Bernabéu. Alejandro Vara. Real Madrid-Bayern de Múnich, resultado para esta noche.
3-0, por supuesto. Y me quedo corto.
3-1.
Yo 3-1 también, sí. Y es lo que pienso, ¿sabes?
Vamos a sufrir.
Vamos a sufrir como siempre. Correcto. Sufrimos los grandes, claro. Pero vamos a sufrir ganando, como debe ser.
Vamos a
ganar sufriendo.
Vamos a pasar en Imperial. Vamos a pasar en Imperial Dieter Brandau.
Tengo primicia. Sí. ¿Quién va a ser lateral derecho hoy titular en el Real Madrid? No va a ser Carvajal, no va a ser Lucas, va a ser Securitas Direct.
Hombre, más de 2,5 millones de personas confían ya en algo tan importante como es su seguridad y la de su familia con Securitas Direct, pues ¿por qué no el Real Madrid? Y todos, porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas en España y en Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas. Solicita ya demostración gratuita de la alarma. Llama 900-130-900. 900-130-900.
Tengo un sector
Brandau, de Germania, ¿de qué equipo son?
Del Real Madrid.
Ah, exacto, ¿no? Pero los que antes de que se plantaran en España, ¿de qué equipo? Había tradición de...
Del Real Madrid.
¿Qué preguntas haces también tú, Mario? Pero bueno, correcto. Como para dudarlo.
¿Tú crees que Gunther Netzer, Uli Stilic y Paul Breitner llegaron aquí por casualidad?
Paul Breitner.
Llegaron aquí por casualidad. ¿Tú crees que Toni Kroos ha sido una cosa casual? ¡Nine! Llevaban a Santiago Bernabéu en el corazón,
por supuesto.
Desde hace mucho tiempo.
Como en la camiseta.
Bueno. Bien, sé que tengo...
Oye, ¿tú? ¿Tu resultado?
Mi resultado es 3-3, infarto.
¿3-3?
Sí. No, yo voy a sufrir. Joder, es que no, macho, no vamos a ver, yo voy con otra esperanza, pero me pongo en el peor de los papeles porque sé que hay una emboscada de antimadridistas esperándome en la redacción mañana. Lo mismo, yo tengo pensado venir mañana a currar, porque no me voy a perder Soraya con Pablo Casado.
Soraya y Casado.
Pero todo dependerá del Bernabéu. Si mañana no estoy, compréndalo, amigos. Hasta mañana.
Es Radio.